Vamos a hablar un poquito de fútbol. Tenemos comunicación con nuestro compañero de deportes de Onda Madrid, con Diego García. Diego, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Vidal? Buenas tardes.
Bueno, la pregunta del millón es, ¿habrá liga en viernes y lunes? ¿Qué ha ocurrido esta mañana en ese juzgado?
Bueno, pues esa es la gran pregunta que se hace prácticamente todo el mundo del fútbol, pero de momento no hay contestación, no hay respuesta, porque hoy simplemente ha sido la visita de medidas cautelares. En esta visita, pues evidentemente, tanto el demandante, como es la Liga, como el demandado, la Real Federación Española de Fútbol, han expuesto sus argumentos cada uno por un lado. Por ejemplo, la Liga asegura que va a actuar y está actuando en función de la competencia y de la organización del calendario en beneficio siempre de los clubes para obtener una serie de ingresos económicos que puedan beneficiar a todos los clubes de primera y segunda división. En este sentido sí que hay que decir que, bueno, en equipos como el Leganés o el Getafe, que nos atañen directamente, el 90% de los ingresos del club vienen de los derechos televisivos, por lo tanto, evidentemente, sí que sería una parte importante. Lo que no contempla la Real Federación Española de Fútbol es que esos ingresos vayan a variar mucho en función de si se juega lunes o si se juega viernes. Si se juega sábado o domingo, van a tener y van a mantener esos ingresos. Y es que la Federación apela a que existe un Real Decreto del Deporte donde se recogen cosas como que la Liga depende de la Federación. El calendario de la Liga lo deben proponer la Liga y la AFE, proponérselo a la Real Federación Española de Fútbol. La Española es quien debe aprobarlo. En caso de no aprobarlo, tiene que volver a reunirse la Liga y la AFE. En ese sentido, si no se vuelve a aprobar en esa segunda vista, tienen que ir directamente al CSD, que es quien decide este calendario. Estamos en el proceso judicial en el que Andrés Sánchez Magro, el juez, tiene que dictaminar sentencia. Como digo, ya ha sido la vista de medidas cautelares. Han pasado testigos de la Liga y de la Federación Española de Fútbol por el juzgado de instrucción número 2 de Madrid, en la calle Gran Vía 52, donde Jaume Roures, por ejemplo, ha declarado en favor de la Liga. Dice que es una polémica falsa, porque también se juega los martes, los miércoles y los jueves, tanto la Champions como la Europa League como la Copa del Rey.
¿Y por qué él es, digamos, él es socio capitalista en este negociado de las...?
Sí, evidentemente, claro, él es el presidente de MediaPro y, lógicamente, vela por los intereses de su empresa y en beneficio propio, ¿no? En este sentido, va a favor de la Liga, que quiere que se jueguen los lunes y los viernes. También ha recordado Jaume Roures que hace 2 años que la Española va a por ellos, como que tiene un ataque contra ellos, porque dice que les ha arrebatado la final de la Copa Femenina de Fútbol y la Copa y la final de Fútbol Sala. Bueno, también ha comparecido Andrés Ropero, director de Deportes de Movistar Plus, ha comparecido Andreu Camps, que es el secretario general de la Federación Española de Fútbol. Dice que la UEFA ha enviado un escrito trasladando preocupación a este asunto, y también Velasco Carballo, el presidente del Comité de Árbitros, bueno, ha estado prácticamente un minuto durante la vista, pero también ha estado sentado en el banquillo. Y hay que decir que el juez, en este caso Andrés Sánchez Magro, que es quien lleva esta instrucción, no se va a pronunciar hasta el próximo viernes mínimo o lunes. El lunes sería, si no tiene las cosas muy claras para detallar todo absolutamente, o si no viernes, valga la redundancia, ¿no? Tiene que decidir si se va a ver fútbol los viernes y los lunes, y lo va a hacer un viernes o un lunes. Así que
sí. A ver cómo acaba todo esto. Bueno, Armatí, Diego, y porque además la Liga, como quien dice, empieza dentro de 5 minutos, ¿no? Porque empieza la otra semana.
Sí, empieza el... Bueno, no sabemos si empieza el 16,
bueno, claro,
como está programada la Liga para el 16, que sería viernes, un Atleti de Bilbao-Barcelona, o si empieza el 17, que sería el sábado, en caso de que el juez diga que no se puede jugar los viernes y los lunes la competición doméstica.
Es que fíjate, aquí además de hablar de los intereses económicos de empresas, de la Liga, de la Federación, para algunos clubes, tú has mencionado antes a los de la Comunidad de Madrid, es que es fundamental, sus ingresos y sus presupuestos están basados prácticamente en esos derechos televisivos.
Sí, eso no cabe ninguna duda. Evidentemente es importantísimo este capital para la inyección económica de clubes como el Leganés, como el Getafe, vease Villarreal, por ejemplo, que ayer Fernando Roche, presidente del Villarreal, salía diciendo que el 97% de sus ingresos son de la televisión. Por lo tanto, pues del presupuesto, claro, el 3% es de los socios. Entonces, al final, lógicamente, influye. Lo que no está tan claro, lo que no se deja tan claro en este sentido, es que el jugar lunes o viernes vaya realmente a afectar a esos ingresos, porque jugar van a jugar igual, televisarse se van a televisar igual, siendo sábado y siendo domingo. No está tan claro que el hecho de que jueguen viernes y lunes provoque ese incremento al 90% de los ingresos de los clubes.
al final es un galimatías, ¿eh? Y todo por el dinero, ¿eh? Desde luego, por los presupuestos y demás.
Porque... Sí, bueno, esto es un poco enséñame la pasta, ¿no? Y a partir de aquí, pues voy con quien me la enseña de verdad y con quien me la hace catar. Entonces, al final es todo un tema económico, es todo tema dinero, sin ninguna duda. Y aquí, bueno, pues vamos a ver la resolución en que acaba, pero ya digo que el próximo viernes o lunes saldremos de dudas, porque será cuando Andrés Sánchez Magro, el juez que lleva esta instrucción, tenga la vista a la espera de este auto, que estamos, bueno, pues con ansia esperando los clubes, los aficionados de los clubes, los periodistas que tenemos que organizar también los partidos de cada fin de semana. Veremos a ver qué es lo que pasa.
Claro que sí, Diego García, aquí seguimos pendientes. Gracias, compañeros de la redacción de Deportes en Onda Madrid. Buenas tardes.
Un abrazo, Pilar. Buenas tardes, buen programa.
Señores, la Liga, un tema importante, ¿eh? Fíjate, lo de cambiar hábitos casi, ¿no?
Bueno, detrás ahí política, aparece Roures, aparece... Todo está ahí, ¿eh? Todo está ahí, las ideologías, los boicots. ¿Por qué no puede tener más poder Roures? Pues ya se sabe quién es, una persona vinculada al movimiento secesionista o independentista catalán. Hay otra parte que es la Liga, que tiene sus preferencias ideológicas. Luego está, por supuesto, la Federación Española, que las tiene las suyas. O sea, detrás hay un componente económico principal, no lo niego, sin duda hay un componente económico principal, pero luego hay una serie de corrientes políticas subterráneas importantísimas. Bueno, y después realmente, si lo que quiere el aficionado es ver fútbol, o sea, realmente el aficionado es el, en este caso, es el sacrificado. Digo, bueno, pues ustedes pónganse de acuerdo, que pues pónganse de acuerdo, que tienen intereses contrapuestos, que tienen intereses...
Bueno, oiga, pero lo decía el compañero, verlo lo vamos a ver, lo que pasa que
no,
¿cómo?
Pero... ya, bueno, pues es que no es lo mismo, ¿no? Y además el boicot está ahí, la Liga está, no es la primera vez que hace un plante,
tan fuerte,
y que hace un plante, y que la Liga empieza más tarde, y que empieza condicionada, o sea, que no cabe duda de que no está nada seguro, por lo que interpreto de nuestro compañero, no está nada seguro que en la fecha adecuada, acordada y oficial vayamos a tener liga. No está nada seguro.
Es que
seguro.
Fíjate, si empieza no como está previsto, ya empezarán otra vez los líos del calendario, volverlos a cambiar con los problemas que eso genera siempre, más luego la Copa del Rey y los torneos internacionales. O sea que es...
Yo, para empezar, citando a Quevedo, poderoso caballero es don dinero, que ahí todo lo mueve. Y es el fondo del asunto, como apuntáis y como ha apuntado nuestro compañero. No hay más, no hay tutía, es el dinero y el negocio en el que se ha convertido el fútbol. El fútbol, que empezó siendo un deporte, luego se convirtió en un espectáculo, que sigue siéndolo, pero ahora sobre todo, sobremanera, en las grandes ligas de muchos países y ya trasciende en todo el globo, es un negocio que mueve unas cantidades de dineros espectaculares, y todo lo relacionado con él, ya no solo los derechos televisivos, las apuestas, el mundo de las apuestas deportivas, que tanto mal hace también cuando hay alguna compra de partido, y algo de eso sé, porque nos ha afectado en Huesca, ¿no?
Ay, tu paisanaje,
claro,
es verdad.
Entonces, bueno, pues este es el grave problema. ¿Qué tiempos aquellos? Bueno, aquí que estamos un poquito, Ricardo y yo, menos jóvenes, ¿no? Bueno. Donde el fútbol era el domingo por la tarde. El domingo por la tarde.
A las 5.
Todos los partidos.
O incluso alguno por la mañana, pero eso hace muchísimos años.
Y luego había, pues si acaso, luego el estudio estadio y la moviola, la famosa moviola. ¿Eh? Bueno, pues ahora, en unas décadas, en pocas, ha cambiado todo tanto, que se ha convertido en un espectáculo. Yo estoy en desacuerdo de que haya fútbol el viernes y el lunes. Son días laborables. Que ya luego ya está la Liga de Campeones el martes y el miércoles. Es que hay semanas, como dicen muchas mujeres sufridoras de maridos futboleros.
Y que señores, que hay muchas señoras aficionadas.
Bueno, pero vamos
sabidora.
A ver, que no es machista el comentario, yeah. Es reflejo de que hay más todavía señores futboleros y pacientes mujeres o compañeras de viaje que lo sufren. Y que todos los días de la semana tienen fútbol en casa, a través de la tele, porque esto pasa, o sea, si se televisa el viernes y el lunes, martes y miércoles copa, pues el jueves es el único día.
Aquí mismo nuestros compañeros que faenan mucho, sí.
Pues eso, en fin, conclusión, que hombre, que yo creo que se están pasando límites, motivado por el dinero, y que habría que tener un poquito más
dinero,
de cordura.
El mercado asiático, que es muy importante.
Claro,
también,
¿no? También,
claro,
es cierto que luego,
los
que luego, como
fútbol,
apuntabais antes, los clubes de fútbol se nutren principalmente en, fíjate, las cifras más o menos.
Los modestos, fíjate, está hablando de el 90%.
Ya que he nombrado a mi tierra, a Huesca, pues los ingresos por taquillas, por abonados, socios, o por publicidad de camiseta, local, etcétera, no llegan al 10%.
Claro,
el resto son derechos televisivos.
Es la tele.
Yo creo que es un fenómeno global, es un fenómeno, ya el fútbol es un negocio más, el petróleo, como las telefónicas, como los operadores, es un negocio más. Anuncia el especulador George Soros que entrará
que aterriza,
en España,
sí, que aterriza aquí,
porque ve que el fútbol español es una joya y hay talento, detrás del fútbol joya están personas, y esas personas son fantásticos jugadores, hay una gran organización, sabemos hacer bien las organizaciones de fútbol, y aquí está George Soros y compañía. En el Paris Saint-Germain ya es una institución que rebasa el ámbito francés, es una cosa de Arabia Saudí, es una cosa
de Qatar.
Entonces, quiero decir que estos ámbitos ya es un negocio más. De ahí la prioridad de los estados y de las sociedades de frenar lo que es la globalización. Es un tema clave para la humanidad. Hay que frenar esto en todos los campos. Y eso, digamos, tiene un mal que es la introspección de los países, es verdad, y la defensa frente a lo que es la mundialización. Pero como hay que elegir entre una globalización que te perjudica como persona y una globalización controlada en mi beneficio a través de mis gobiernos, pues hay que optar. Y la opción que tomará, y espero la humanidad, será en un momento, hasta que hemos llegado, señores de Amazon, hasta que hemos llegado, señores de Google, hasta que hemos llegado, señores de Arabia Saudí, etcétera, etcétera, hasta que hemos llegado. No podemos comprar a Drogba o al señor Cristiano Ronaldo,
o a Griezmann
y tal. Oye, esto, si decidimos que no, pues es que no lo va a tener nadie. Refiero, bajar los precios se pueden bajar.
Has derivado.
Pues a la causa principal, porque esto, digamos, lo que estamos aquí discutiendo es un síntoma nada más. O sea, lo de la Liga Española es un síntoma. Aparecen ahí figuras, Movistar Plus, aparece Roures, aparece. Todo esto es un fenómeno económico. Por tanto, es un síntoma. Detrás de este síntoma está, en mi opinión, pues lógicamente lo que acabo de comentar, que es la globalización perversa en la que estamos metidos.
De esto que muy inteligentemente has derivado a esta reflexión, ¿no? El primer avance más estrictamente futbolístico que estábamos haciendo, o del negocio del fútbol, que me parece muy interesante, Ricardo, porque sí que es cierto, yo comparto contigo que hay una globalización excesiva, sobre todo también ayudada por redes sociales, internet, digitalización, que está llevando a muchos problemas. Ahora haces tuyo, y ahí es por provocarte un poco con este discurso que has tenido, el discurso de Trump. Escuchándote, fíjate, me ha parecido una paradoja, porque es defender lo propio frente a una globalización que va en contra de... ¿no? Es curioso, y en ese debate estamos todos también, porque yo hoy me reconozco contradictorio también.
Yo creo que Trump, efectivamente, ese es el aspecto que a mí me esperanzaba un poco, ¿no? Igual que en el caso de Vox, por ejemplo, pues cuando escuchas a Vox, este ultranacionalismo de Vox, yo le sitúo en el ámbito europeo, es decir, se puede ser español, claramente español, y haciendo aportaciones desde España a Europa, pero no al revés. Lo que yo no comprenderé ni compartiré, y con tantos amigos míos, por ejemplo, que están en esta tesis de Europa es fundamental para España, no. Yo creo que España es fundamental para España. Y el discurso nacionalista yo no lo creo para nada reaccionario. Yo creo que el componente, digamos, nacionalista, cuando sucede lo que está sucediendo en el mundo, es claramente un discurso progresista. Lo que sucede es que luego Trump resulta que es agresor. Es decir, no se conforma con ser nacionalista. Es nacionalista hacia adentro, pero cuando llega la hora del fuera, resulta que quiere invadir Irán, resulta que quiere imponer, resulta que quiere, digamos, expandirse, entonces, y dominar el mundo, además. Por tanto, es un discurso falso, en el sentido de que él quiere un nacionalismo para dominar el mundo. Yo creo en un nacionalismo racional, en el cual defendamos los intereses de la colectividad, en este caso de España, y ahí, pues mira, Vox está en esta línea que, fíjate,
si está lejos de mí.
La camisa de leñador.
Entonces, este discurso... Con esos colores rojos que lleva en la camisa. premisa, claro, es curioso que, y aparte yo aplaudo parte del discurso que, claro, que dices, pero es cierto que a ver, muy interesante esta reflexión, sería para mucho rato. Porque primero no se puede poner puertas al campo en muchos sentidos. Vivimos en un mundo tan globalizado, digital, que poner puertas al campo va a ser muy complicado. Pero el fondo de esta reflexión de la solidaridad, el nacionalismo, hombre, el nacionalismo egoísta que se construye frente a otros, yo creo que ahí es totalmente antisolidario, que no estás tú de acuerdo. Luego hay, más que un nacionalismo, luego hay una protección de lo propio, ¿no? Que no es incompatible con la cesión para construir una Europa, por ejemplo, en este caso, u otras organizaciones. Ahí yo creo que es compatible la defensa de lo propio, el no difuminarlo,
creo que sí.
Y la solidaridad. Ahora,
creo que sí,
hay que desmarcarlo de aquellos nacionalistas que sí que se construyen, y aquí en España tenemos algunos casos, en base al egoísmo, al enfrentamiento con otro, al separar y no unir.
El liberalismo es precisamente la ideología que patrocina, más que ninguna, esta idea de todos, todo
sí,
puede entrar,
el liberalismo económico,
todo puede hacerse, no, todo no puede ser, todo, ¿por qué no Amazon? Si es estupendo, si nos rebaja mucho los precios, estupendo, viva Amazon, pues gente aquí Amazon, y si los trabajadores y los comerciantes no se ponen las pilas, pues allá ellos. Este,
sí,
es, discurso,
el liberalismo,
este es el discurso
de,
liberal.
No, el liberalismo,
yo
de...
evidentemente ese es el discurso que no comparto.
No, pero fíjate,
de nunca.
Ni yo, que bueno, la palabra liberal tiene muchos padrinos, yo creo en el liberalismo del siglo XIX, que trascendía, por supuesto, mucho más la economía y era un concepto de valores. Y creo que encima es un liberalismo solidario, un liberalismo del que podría surgir valores socialdemócratas. Ahora, el liberalismo, ahí estoy contigo, el liberalismo, aquel de Adam Smith, de no pasa nada porque el mercado todo lo arregla. La mano invisible de Adam Smith, que estaba siempre para arreglar lo que el mercado no podía arreglar. No, pues esa mano invisible no existe. Es un debate muy interesante, que hemos empezado de fútbol.
Fíjate la liga.
¿Y quién nos iba a decir?
Robles, Donald Trump, es fantástico. Bueno, los oyentes por dónde van, Carlos.
Algún tirón de orejas hay por aquí. Bueno, pero primero besitos. Álvaro dice que te ha visto en la tele, un gallego, que sales muy bien, que está de acuerdo contigo. Que Ricardo Martín, que por favor, que 100 días en funciones y nos pronosticas que de aquí a 47 días de disolución de las Cortes habrá gobierno. Pues que es que no quiero que se repitan elecciones, gracias. Creo que te está pidiendo que arrimes un poco el hombro.
Vale.
Y respecto al fútbol, Lola, ¿les parece suficiente fútbol el de los fines de semana y el de las demás ligas, campeonatos y trofeos? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Ya vale, ¿no? El fútbol lo invade todo, hasta la tertulia. Y dice Elena, habría que preguntarle al juez si él estaría a favor de abrir todos los juzgados los sábados y domingos.
Bueno, también bueno. está bien.
Los oyentes son inteligentísimos, ya se sabe.
Claro que sí, claro
siempre
que
aciertan.
Sí. Bueno,
sí.
Después de pasado este cáliz, que era estupendo de hablar de estos asuntos, porque nos ha llevado a otros debates más amplios, enseguida vamos con el tema del día que creo que os apasiona. Esa comparecencia de Pedro Sánchez a su encuentro con el rey en Marivén. Enseguida volvemos.
Esa es la penitencia.
Madrid Directo, en Onda Madrid.